Provincianas, un podcast de Albuú, Campi 86 y Zoe barra baja Burgos.
¿Cómo es de fuerte que sea el último programa de la temporada?
Es alucinante.
Programa 16.
16 veces, bueno, igual 16 veces no hemos quedado a grabar, pero...
No, 16 no, porque, hemos, porque aquí esta persona bueno, tiene una hija contando, y hemos hecho...
Contando con las veces que hemos grabado que no se han, pues luego eso, no ha funcionado, pues igual sí. Pero bueno, que 16 y...
Nadie se esperaba esto,
una temporada entera,
una
no
temporada
me lo puedo creer.
Entera. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Sí. Me parece muy heavy, la verdad.
Ay, voy a llorar, me emociono de verdad.
Es graduación esto, fin de curso.
Me he comprado un vestido en Modas Loli.
Yo nunca he tenido graduación.
Yo sí, y fui muy fea en la del colegio, en la de la universidad ya fui más guapa.
Ibas muy guapa.
Sí, con vestido de Zara. Creo que hemos hablado de muchos temas muy guays, pero el de hoy me hace como especial ilusión, creo que es un buen tema para cerrar. Para cerrar, los programas grabados en
Rockin' Mad, en la escuela tan increíble que nos deja grabar mientras todos sus profes están dando clase a alumnos que un día igual llenan el Withing, por ejemplo.
O igual nosotras.
O igual nosotras mismas, ¿no?
Claro, este es el último programa aquí grabado porque el siguiente va a ser Provincianas Live, domingo 26, Sala Vesta en Madrid. Venid a vernos, a tomar un vermú, una Coca-Cola, una botellita de agua del Grifo
de Madrid,
lo que vosotros queráis.
A haceros las provincianas.
Claro. Así que...
Y además vamos a estar muy bien acompañadas.
Es decir, que vamos a tener una invitada increíble.
Que nos hace mucha ilusión.
Sí.
Sí.
Y que además queremos mucho, que es Chica Sobresalto.
Chica Sobresalto.
Una provinciana más.
Sí, nos presentó el capítulo 3. Y ya con el primer capítulo le escribió a Ana en plan de madre mía, soy igual de pringada que vosotras. Entonces cuando estábamos pensando una invitada
por favor, invitados pringados.
Ya no, para el directo era como alguien que comparta este sentimiento de hacer cola, hacer viajes, tal. O sea,
sí, creo que
la mejor
nos lo vamos a pasar muy bien.
Que podríamos tener, la verdad.
Sí, totalmente.
Esto igual ya está anunciado desde hace semanas. Que
sí, no pasa nada.
Esto
da igual.
La gestión como... a futuro no sé cómo
no
la
No sabemos
vamos a
cómo
hacer.
Va a ser.
Iremos mejorando, no pasa nada. Pero bueno.
Entonces, último programa y el tema de hoy es referentes femeninos y por eso, que llevamos aquí ya unos cuantos minutos hablando, la persona que nos ha presentado es una persona de la que hemos hablado en casi todos los programas,
claro,
probablemente, que es Zahara, porque más referente que ella, pues no creo que exista.
Nadie.
Entonces, es bastante increíble
que
cierre ella la temporada de las grabaciones.
Sí, jope.
La queremos muchísimo, es una persona increíble, así que pues Zahara, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Zahara.
Gracias.
Qué guay. Igual está de rave y no nos oye, pero...
Ah, puede ser. Pues que se lo pase bien.
Pero qué guay, me encanta.
Así que nada, referentes femeninos, yo os voy a preguntar cuál fue... ¿Cuál recordáis que fue vuestro primer referente femenino en la música?
Pues las Spice Girls.
Yo antes que eso tuve a Michelle, una chica que hacía canciones de Disney. La Bella y la Bestia, la de... ¿Se oye una canción?
Sí, que salía con Serafín Zubiri.
Esa. Esa fue mi primera referente, que yo quería ser...
Me está haciendo gestos, Yanire, para que no haga chistes de ciegos. No va a pasar.
Vale. Bueno...
Pues está yo... con las manos así apretándoselas.
Es que me estás poniendo el cebo en la cara, que yo no sabía que iba a salir Serafín Zubiri por aquí. No lo vi venir.
Bueno, pero yo hablo de Michelle.
Vale,
yo quería ser cantante, pero quería ser cantante para niños, que era lo que era ella y me gustaba mucho, me parecía muy guay y luego ya se me pasó, afortunadamente.
¿Sabes qué veía yo mucho de pequeña?
¿Qué?
Que lo ponían en la 1, Lina Morgan haciendo musicales. Entonces,
¿sí?
Yo hacía los
primer...
musicales de... Se me
Oye.
Acaba de venir así, fa. Hacía Celeste no es un color. Y musicales de estos que en la 1 echaban teatro, zarzuela.
Pero esto es increíble.
Qué guay. Me acaba de venir el flash.
O sea, tu primer referente es Lina Morgan.
Puede ser, sí.
Mira.
Yo hacía de todas, porque yo veía el Noche de Fiesta y yo me ponía. Mi abuela tenía unas sábanas en casa cuando yo iba todos los viernes a su casa a dormir. Y yo con las sábanas me hacía vestidos y le decía, ahora te sientas ahí y me miras.
Bueno,
claro, y yo pues si salía la jurado, pues yo hacía la jurado.
Pero mira, has visto haciéndote vestidos ya desde pequeñita.
Sí, 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 claro, obviamente.
Chica mandarina de Origins.
Con Joder. Una sábana vieja.
Bueno.
Qué fuerte.
Con lo que
me
había.
Ponía pinzas. Y era, no, la, o sea, la premisa era, te sientas y me miras. Sí, pero luego fueron las Spice Girls. Sobre todo, siendo yo quien soy, pues me la dice.
Claro.
La deportista.
Es que es fuerte porque yo también era, o sea, era mi favorita. Pero, y si corro para coger el bus, estoy 3 horas tosiendo. O sea.
¿Por qué eras tú, Melanice, en tu grupo de amigas? Yo tenía un chándal de Adidas, entonces pues me tocó.
No, me gustaba, no sé. O sea, es verdad que creo que tuve una mini etapa de querer ser Emma.
Siendo
pero como
rubita.
Claro, como todo el mundo quería ser Emma, dije, pues ya no quiero ser Emma y quiero ser Melcy. Y ya Melcy forever.
Sí, yo tenía un chándal de Adidas y pues me tocó.
Claro.
Y una coleta en lo alto.
Y ya estaría.
Pues ya estoy, claro.
O sea, yo pasé por etapas. A mí me gustaba mucho Melby, pero a mi mejor amiga también. Entonces a mí me tocaba hacer de Gary. Al final le cogí como mucho cariño a Gary.
Es que no te pega nada más en la vida que ser Melby.
Sí.
Es que te pega mogollón.
Por el color de piel.
No, por el mood. ¿No te parece que le pega?
Sí, yo creo que sí. No lo había pensado.
Pues luego me enamoré de Melcy. O sea, desde un... ¿Os acordáis de unos conciertos que hacían en Antena 3 de vez en cuando? Que eran increíbles.
Sí, sí.
Eran como media hora.
Sí. Y eran los Backstreet Boys también.
Eran los Backstreet Boys. Yo me acuerdo. Backstreet Boys, Spice Girls y Enrique Iglesias.
Wow. Es que puede ser que Melcy nos gustase porque... A pesar de ser cero femenina en los estándares de los 90, era súper femenina, era súper guay.
Era lo más.
Es que tenía, o sea, yo me acuerdo que tenía un humor muy guay.
Sí.
Era como muy graciosa, muy divertida. Siempre intentaba como divertirse, pero no de una manera como a lo mejor más excéntrica, así como Gary o como Mel B, sino que ella era como muy natural. A mí es lo que me molaba de ella.
A mí, a ver, todas eran... O sea, era muy guay porque... Este producto se hizo así para que todas fuesen muy guays.
Sí. Y para que cada una se sintiera identificada con una.
Pero todas eran como muy pintaditas, a veces muy pintaditas, a veces no. A veces muy femeninas, a veces no, porque Mel B también a veces iba como muy exuberante, enseñando pecho y tal. Pero luego era como súper cañera también. Sí. Pero Mel sí era como, vale, yo voy con mi chándal,
con
mi coleta.
Entre todas las comillas que puedas decir. Pero...
Destaco mogollón porque soy súper guapa, doy volteretas hacia atrás.
Claro.
Pero no sé, era como, qué guay ser esta persona, que es normal.
Sí.
Que no necesitas ser rubia, ser alta, ser pelirroja, con un vestido cortísimo, o tener mogollón de personalidad, como hablar con todo el mundo y destacar. Y ser Mel
sí. Sí.
Yo aprendí a dar la voltereta para adelante.
¿Sí? ¿Que la
la rueda.
Yo también.
Yo no.
Para atrás no.
Para atrás no.
Ahora no me lo pidas ahora, ¿eh?
Yo es verdad que, o sea, las primeras obviamente fueron las Spice, pero la primera que yo recuerde de decir, Dios mío, quiero ser como ella, Chenoa. O sea, yo la vi en Operación Triunfo, tan, claro, además... Como
claro, es que tú eres mucho más pequeña que nosotras.
Claro, a mí OT me pilló con 11 años.
Claro, yo con 11 años... Bueno, con 11 años ya no... pero con un poco menos, pues era Susa, porque yo me acuerdo mucho de Susa, yo de pequeña decía, es que yo no me quiero llamar Yanire, me quiero llamar Susa, y ser rubia, mi madre mía, niña, cállate la boca. Susa y Leticia Sabater.
Hostia. Claro.
Que Leticia Sabater, luego el programa que hacía ella de Al mediodía con alegría, fue sustituida por Sofía Mazagatos.
Wow.
Y aquello fue decepcionante.
Madre
pero yo tenía
mía.
O sea,
cinta...
con ese gracejo que tiene Hostia, Sofía Mazagatos.
Es que... Sí, es que terrible. La cinta de Leticia Sabater tenía yo y la cantaba y me encantaba y me flipaba.
Claro, y es que a mí las Spice me pillaron con 7 años, era muy pequeña.
Claro.
Entonces, Chenoa fue con 11 y yo, o sea, recuerdo de verla y quedarme embobadísima. O sea, era de ese rollo de esa cosa tóxica que teníamos de pequeña de... Me encanta Bisbal, porque a mí era mi favorito de OT. Pues sí, está con Chenoa, como que lo lógico era odiar a Chenoa, pero era como, me flipa tanto que no la puedo odiar y era mi favorita. O sea, yo la veía, además como, también era la mayor de OT y las demás eran como muy crías, entonces la veía como tan segura de sí misma, tan, pues eso, cantando increíble, o sea, siendo maravillosa. Yo decía, es que la adoro, o sea, me volvía loca. O sea, y luego... La he conocido 20 años después y creo que no me he puesto más nerviosa en mi vida. O sea, pero en mi vida. Es tan guay y sigue, además sigue siendo maravillosa. Fue, o sea, cuando vino al programa de Cuerpos Especiales, o sea, yo estaba embobada. Todos mis compañeros me miraban como diciendo, estás viviendo el mejor momento de tu vida. Y efectivamente,
sí, claro.
Efectivamente fue así. Era como, tío, yo estaba, o sea, hace 20 años la veía en la tele y me flipaba. Y ahora estoy aquí pues diciendo, ¿quieres un café?
Sí. Es que Chenoa era muy guay, ¿no? A mí me gustaba un montón y también me gustaba mucho Natalia.
Sí, sí, o sea, a mí Natalia me encantaba.
Y era,
o sea,
como las dos cosas opuestas.
Sí, sí, es
como
verdad.
La más joven y la más mayor.
Que luego son súper amigas ahora.
Sí,
que es como...
y es que Chenoa era brutal. Ver a Chenoa vestida con un sujetador, una flor aquí en el cuello gigante y un traje chaqueta yendo de un lado a otro del escenario.
Es que era increíble.
Te diciendo, quedabas embobada.
Me da igual ganar o no, porque sí, os tengo a todos aquí.
Además, es que
sí, sí, es verdad.
Claro, era la borde, porque era, no se callaba nada.
Pero es que no era nada borde.
No, era simplemente, o sea, decía las cosas, o sea, no tenía filtro.
Claro,
de...
pero era como increíble, en plan, esta tía se la suda todo y,
sí,
o sea, y yo creo que sí, porque había mucho, o sea, obviamente mucho machismo. Y la gente le tuvo mucha manía de eso, es la borde, tal. Yo, o sea, creo que ahora Chenoa ganaría, vamos, de calle.
Sí, creo que sí.
Por encima de Rosa, por encima de Bisbal, sí, porque es que es una reina.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, me estoy acordando de unos referentes que no me acordaba. ¿Os acordáis de Club Disney?
Sí,
pero
sí,
de las primeras etapas, porque cuando ya llegó Jordi y todo esto era como más tarde. Pero al principio lo presentaban dos chicos y una chica, que eran Luis.
Yo sí me acuerdo.
Juanma, creo que se llamaba. Y Susana. Bueno, pues para mí eran como lo más. Yo era,
claro,
estaba enamoradísima de Luis, quería ser Susana. O sea, era como mi... Vamos, estaba loquísima por Club Disney y luego por todos los que vinieron después. Bueno, pues me pasó una cosa muy guay. Después de años y años, o sea, igual hace como 8 años o no más, hace 10 años, estuve trabajando en RLM durante un tiempo en una oficina de management. Y durante un verano, y tenía una compañera que me llevaba muy bien con ella y tal, pero no, o sea, sin más, hablaba con ella mucho y tal. Y de repente un día, ya había terminado yo de trabajar allí, había hecho mis cosas tal, y un día mirando en Facebook, no sé qué pasó, que de repente vi una foto de ella, de joven, o sea, de más joven, y era Susana, la de
qué
Club
guay,
Disney,
qué
tío.
Fuerte.
Y la escribiste.
Y claro, y la escribí diciendo, o sea, he estado contigo meses y no sabía que eras una de mis ídolos de pequeña. O sea, ¿cómo ha sido esto? O sea,
a vosotros sí, nos pasaba, porque yo jugaba, bueno, jugaba mucho. Me imaginaba mucho que era una Spice Girl, pero no que era una de las Spice Girls. No, que las Spice Girls
la
eran
sexta.
Seis.
Buah.
Y con lo del Club Disney era igual. No que... Yo era uno de los presentadores. En vez de quito a este y me pongo yo, no. Yo también estoy ahí. Y eso,
qué
yo
guay,
hacía un montón. Porque yo en realidad quería ser amiga de todo el mundo.
Claro.
De pequeña pasaba esto, luego ya.
Luego ya no.
Pero sí, me pasaba mogollón eso.
Y otro gran referente de todas, yo creo que es Britney Spears.
Obvio. Y Cristina.
Bueno, a mí mi Cristina no me...
A mí me gustaba un montón.
Yo era más de Britney.
Yo era más de Britney, pero me gustaba mucho Cristina y J-Lo. El principio de J-Lo.
Buah, es que era como... O sea, J-Lo es verdad que llegó como diciendo, hostia, qué mujer, ¿no? Qué
sí,
increíble.
Sí, sí, era
y
como...
Y sigue igual.
Es que...
O sea, exactamente igual.
Sí, sí, exactamente igual.
Sí.
Pero sí, Britney fue brutal lo de Britney, ¿eh?
Sí, o sea, creo que ahora, obviamente con todo lo que ha pasado, ella con todo lo de la tutela y tal, como que ahora tenemos otra imagen de ella, pero en 1998 era como... Es la mujer perfecta, es la,
sí,
chica, la chica perfecta. O sea, también a nivel, incluso, o sea, ya poniéndonos un poco más, más banales, a referentes estéticos, yo quería vestir como Britney Spears
siempre,
todo el rato. O sea, yo me acuerdo de verla con 8 años y decir, buah, cuando sea más mayor y me compre, o no me compre yo con mi dinero, mi madre me pague un sujetador y una braga a juego, por favor, yo necesito...
Que sea rosa chicle.
Que sea rosa chicle, que sea amarillo. O sea, era como...
Sí.
Me parecía lo más lo del sujetador o el top a juego con las bragas y que se viese, era como...
Es que el
quiero
primer,
vestir así.
El primer vídeo de Britney
es que el Baby One More Time.
Una obra de arte.
O sea,
es que no hay nada más icónico de los 2000.
No, de los finales de los
finales
90.
Finales de los 90, primero de los 2000.
Yo, o sea, estoy moviéndolo de vez en cuando, me lo pongo.
Es que es brutal. Ella en clase haciendo así y estoy diciendo...
Es que en cuanto suena la campana...
Soy yo literal, estoy en clase a ver si suena la campana. No, mira,
suena
mi
la
amor,
campana
no eres.
Y ya sabes, o sea, yo ahora que...
y estás así, usted va a levantar, se va a levantar.
Estoy...
La va a liar, la va a liar.
Sí, sí. Yo ahora que tengo un canal de... O sea, me he puesto una movida en la tele, que tengo canal de videoclips, y a veces sale Britney, y es que es escuchar el timbre, y es como, vale, es Britney. O sea, incluso antes de que empiece la música,
sí.
Y... Ay, no sé qué va a decir.
Que la ilusión de tu vida es disfrazarte de Britney Spears.
Joder, ¿cómo sabía que iba a decir eso? O sea,
y nunca... Porque no, ella quiere Ella quiere ser Britney Spears de Baby One More Time. Y quiere que todas sus amigas sean Britney's en otros videoclips.
Es que creo que es el disfraz perfecto, que cada una vaya de una Britney.
Me estás pillando.
¿No te quieres poner un mono rojo?
Póntelo tú.
Vale.
Yo quiero hacer eso.
Es que yo me quiero disfrazar.
Es que yo quiero ser la Britney en Baby One More Time.
Es que yo...
Pues, yo no quiero llevar un mono rojo.
Bueno, yo... pues es que me lo he pedido yo, lo siento. Pues vete tú en chándal con la braga y el sujetador a juego.
Ah, sí, porque ahí me puedo ser cualquiera.
Lo que sea.
O sea, ahora...
¿Cuál es el videoclip que sale Britney en la oficina?
¿Womanizer?
Pues, ¿Womanizer es? Que sale así como ella siendo oficinista y se levantan todos...
No sé, sí, no sé.
Eso también era muy guay.
Iba a decir que Enara Álvarez, que ahora está haciendo el show de Buenismo Bien con Quique Peinado y Manuel Burke en directo, va vestida con un mono como el de Upside It Again, rojo de látex, increíble, o sea, la veo y
madre
es como,
mía, qué calor.
Eso y estaba aparte, pensando, esperemos que calor, no giren en julio y agosto con ese outfit.
Bueno, yo me creo que yo sacrificaría la temperatura corporal por ir, si me queda el mono así, yo me lo pongo, vamos hasta para bajar a comprar el pan.
A mí no me va a quedar como Enar.
Bueno, es que ahora que estáis diciendo todo esto, tengo dos cosas que decir. Una, que el mono ese me recuerda al de Sail You Be There de Victoria, grabaron en el desierto.
Es que mejor videoclip, es que me flipaba.
Y dos, que tenemos que hacer un Provincianas de videoclips.
Uf,
porque esto es importantísimo.
Pero el de las Spice que estás diciendo tú, a mí me voló la cabeza, porque era el desierto, iban todas de negro con cosas azules, unos guantes, el eyeliner,
era lo más.
La sombra, y yo decía,
ese videoclip
me
es
vuelve
increíble.
Loca. Lo he visto hace poco. Lo he visto,
estaba además pensando cuando estábamos hablando de Mel C, y es como, es que en ese videoclip
sale guapísima.
Que van todas, o sea, es, obviamente cada una a su rollo, ella va chandalera, pero va con... O sea, es que es increíble. Salen tan guapas en ese videoclip. O sea, me flipa muchísimo. Yo me acuerdo de pequeña de flipar cada vez que lo veía.
¿Cuántas veces lo habremos visto ahí grabado en VHS?
Millones.
Sí. Madre mía.
Es que yo creo que he visto más veces ese que el Wannabe.
Es que además salía...
Que el Wannabe me vuelve loca, ¿eh? O sea, la horcerada que es.
Perdón.
Plano secuencia.
Hay una teoría que hizo mi amigo Juanma en Twitter hace unos años, que es... que ese videoclip, cuando se rodó, llevaban tantas tomas que se quedó esa, porque si te fijas en Gary, todo el rato va como, me he caído 300 veces grabando eso,
sí,
y va mirando
así
todo el rato, para todas partes, como apoyándose en la pared, mirando, o sea, es muy gracioso si te fijas en
va
eso.
Va con el culo fuera todo el rato.
Sí, sí, en plan,
haciendo equilibrio.
Favor, esto tiene que ser la buena, no me puedo caer otra vez, y es muy gracioso, y es que es verdad, o sea, lo ves así.
Sí,
y
es que vi el otro de las Spice, porque estábamos hablando de eso por, no me acuerdo qué, de las Spice, ¿nos pasaste tú algo de las Spice Girls?
Pues
no
puede
sé
ser.
No lo sé. Y lo estuve leyendo y estuve hablando con Gonzalo y le dije, no, porque el videoclip de Wannabe, y me dice, no lo he visto nunca. Y dije,
no,
pero...
No me voy a divorciar de ti porque me estás pagando un piso, pero si no, hasta luego, Mari Carmen.
Pero como no ha visto, pero
y le
estoy
dije,
mal.
Mira, mi amor, siéntate aquí, que vamos a hacer un intensivo de las Spice Girls. Y le puse el videoclip, es que me vuelve loca.
O sea, Wannabe es historia.
Plano secuencia.
Es historia del pop.
Y yo, mira, y ahora cogen el autobús cuando se van, y jajajaja. Ja, ja, ja. Y ahora Emma le tira un euro, un pound a un mendigo. Y le hace así a un mendigo.
Buah, tío.
Y yo, bueno. Y es que es brutal. Y yo de pequeña lo veía y decía, es que yo quiero ser amiga de ellas, porque
sí,
mola.
Claro,
un
es que como no querría ser amiga de
ellas. Y mira
qué
bien se lo pasan.
De las
ya,
Spice.
Es que es eso, es que se lo pasaban muy bien. Es que...
Luego igual se pegaban entre ellas, no lo sabemos, pero la imagen exterior era, ojo, qué amigas y qué bien se lo pasan, sí, porque siempre como que te intentaban vender que no puedes ser amigas de otras mujeres
y ellas,
teniendo
es que
éxito.
Lo revolucionaron todo, sí, tío, fue increíble. O sea, yo es verdad que yo era muy pequeña en ese momento, pero ahora pues de mayor, como que lees cosas, artículos o reportajes sobre esto, de todo lo que hicieron, o ves documentales o lo que sea, y es que fue increíble.
Sí.
O sea, increíble.
Bueno, y nosotras aquí nos llegaban entrevistas que se inventaba la gente, claro, porque si era la super pop o la Bravo,
claro,
eso se inventó completamente.
Total.
¿Cómo te gustan las chicas Ricky Martin?
Claro. Pues yo me leía todo y decía, pues sí, pues es que yo quiero ser así.
Claro, pero es que además inventaban cosas para que te sintieras tú identificada,
claro,
teniendo 13 años.
Y viviendo en Alcantarilla,
claro,
Murcia.
Yo me acuerdo, igual me empezó a caer mejor todavía Mel C, porque en una entrevista leí que lo que más vergüenza le daba en el mundo era ir al supermercado a comprar compresas. Y digo, ¡ay, a mí también! Claro, yo tenía 13 años o 14 años. Digo, pues a mí también me da mucha vergüenza ir al supermercado a comprarme un Tampax.
Pues eras tú.
Claro. O sea, se inventaban todo para que las niñas de 13 años pues estuviéramos ahí como... Yo me acuerdo que...
Me hubiese gustado vivir esto en Londres. Ya. El movimiento Spice Girls.
Ya, tío.
Buah, tenía que
ser tuvo que ser increíble, sí. Sí, sí. Que a raíz de lo de las entrevistas estas inventadas, me acuerdo que Dani Martín decía que según la Super Pop o según la Bravo, su comida favorita eran los espaguetis con gambas.
Espaguetis con gambas. Y no era. No. Pues eso lo habría... ¿Seguro que lo dijo alguna vez?
Claro.
Alguien dijo, pues a mí me suena que
igual,
este
igual estaba un redactor un día de la Bravo al lado de él en un restaurante igual y sí. Lo pidió.
Y le diciendo, mira, soy alérgico al marisco.
Luego, más referentes estéticos, pero yo creo que también un poco en general. Avril Lavigne.
Claro.
Que he leído ayer, que hace 20 años antes de ayer, de la publicación de Let Go.
Es que está haciendo 20 años de todo. Sí, y de yo, todo. Es mentira. Yo la primera dije, no, es mentira. No hace 20 años que Ale Subago sacó y me dijeron, no hace 21.
Sí,
dije,
sí.
Ah, discúlpeme.
Porque era de 2001. O sea, Avril Lavigne, ojo, ¿eh? O sea, a mí me volvió loca.
Porque era guapísima, tenía un pelazo.
Y porque tenía...
¿Llevaba un rollo?
Sí, porque tenía un rollo que yo por lo menos quería eso, que era el rollo de ser colega de los chicos también.
Y ella lo conseguía. Y vestir así como no ir tan exuberante ni enseñando tanto, pero molando un montón.
Ella era increíble. O sea, yo es
era
que
muy guay.
Decía, si yo fuera chico, estaría enamorado de Avril Lavigne.
Claro. Sí, total.
O se me gustaran las tías,
y
¿no?
Luego pues ibas y te comprabas los cinturones de tachuelas.
Claro, las Converse de cuadros.
O las... Yo me compré corbatas. Las corbatitas, iba con corbata.
Wow,
bueno, tengo una de estas, una anécdota de estas, de en un concierto que había en Burgos, de estos que había muchos artistas y no sé qué, se ve que también le gustaba a Rosa de España, a Avril Lavigne, porque llevaba una corbata.
Es que el primer disco de Rosa, que la intentaron llevar por el lado funky, sulero, como se diga, la ponían con trajes, la ponían con corbata, y con chalecos y tal. Como... En OT, como era gorda, la vestían con manteles a la pobre mujer, que luego es como, tío, no le puedes poner una ropa normal en vez de la talla 36, la talla 44.
No existía. Pues tenían que vestirla como ropa, una señora en una comunión siempre.
Perdón, voy a volver a esto, luego saldremos otra vez por la salida de la rotonda.
Da igual.
Pero yo creo que este capítulo debería durar una hora, porque ya que estamos, porque hay mucha tela que cortar.
Siendo el último puede durar lo que tú quieras.
El tema de los referentes, de la diversidad, la falta de diversidad que había más bien, porque Chenoa, por ejemplo, que está buenísima y que usará una talla 40 o 42, era gorda. O sea, obviamente porque estaba Rosa, que estaba más gorda que el resto, pero yo me acuerdo...
También mira la época en la que hablamos, ¿eh?
Sí, sí, claro, pero yo recuerdo de oír las palabras de Chenoa la gorda y es como... ¿Pero cómo gorda? Pero si es... Claro, lo que no está es... No, Natalia, que tenía 18 años, que estaba delgadísima...
Y que tiene una constitución completamente diferente.
Claro, es como, es que no todas pueden ser Natalia. Es que está Natalia, está Nuria Fergó, está Chenoa y está Rosa.
Tú imagínate una niña de 15 años que está viendo T1 con lo que supuso T1, de boom, de todo... Y que digan, no, pues, Rosa la gorda, que tú la veías a Rosa y pesaba ciento no sé cuántos kilos. Y decía, vale, esta persona está gorda, pero ok, estás gorda, vale, no pasa nada.
Es que...
Pero Chenoa está gorda. Y tú decías, pues si Chenoa está gorda...
Sí, sí,
que,
total.
Que lleva una talla 38-40, yo que llevo una 44-42X, o que estoy igual que ella, soy yo una gorda.
Total.
O sea, a mí me alucina.
Y Rosa...
Vista desde ahora, ¿eh?
Rosa porque... fue la favorita siempre y se ganó como el cariño de todo el mundo y era como, bueno, es que canta, o sea, como que el cantar bien y el caer en gracia hacía que lo de estar gorda no, o sea, era como gracioso, ¿no? Pero
si llega a ser la borde y la gorda,
exacto, si Rosa llega a cantar como Juan Camus, se la comen. Entonces era como, o sea, y los comentarios que le hacía Carlos Lozano de, bueno, vamos a ver un vídeo de vosotros viendo la academia el primer día de, bueno, Rosa, ahí está la cocina. Cosas así, o sea, esto porque yo he visto T1 hace poco, o sea, no todas las galas, lo hemos visto en casa, y era como, no puede ser verdad que
aparte,
le digas
aparte
cosas
de,
así.
De comentarios
o a ti te gusta mucho,
machistas,
mucho la comida, ¿eh? Cosas
madre
así, es como,
mía.
Por favor, muérete. Madre y bueno, y comentarios machistas, o sea, todo el rato. Guapísima, no sé qué, por favor, tienen nombre. Pues igual que estás diciendo David, Bustamante, Javián, puedes decir Chenoa en vez de decir guapísima. Es que qué asco de pavo, o sea, es que lo ves ahora y es absolutamente terrorífico.
Qué horror, madre mía. Bueno, pues lo que decía, que es que era de la ropa de Rosa, que es que tengo el honor de que yo le ayudé a ponerse una corbata porque iba por los camerinos diciendo ¡no sé ponerme esto, no sé ponerme esto!
Y tú, sí, hombre, yo soy Avril Lavigne,
claro,
te pongo una.
Yo he puesto muchas que llevo yo de Avril Lavigne y entonces le puse yo la corbata para salir ahí en el Teatro Principal de Burgos.
¿Era corbata negra?
No, no era, o sea, era corbata de ponerse por detrás.
Porque se llevó
enganchadas.
Mucho. También, tristemente, esto se vendía. Era corbata, pero era como si fuese collar.
Ah, sí.
De cadenitas.
Ah, sí.
No,
eso no,
no
era.
Quisiera yo que vuelva esto.
No, por favor.
Como tampoco quisiera que vuelvan las cejas finas.
Ya.
Yo
creo que las tenía más gruesas. Creo que tengo ahí un drama.
Lo de las cejas finas, quieren que vuelva, pero yo me
están volviendo muchas cosas que no deberían volver. Las cejas finas, los cinturones así de tachuelillas pequeñas, el fascismo, todo eso debería quedarse en el pasado, amigas.
Es que, cariño mío, el fascismo nunca se ha ido. Tristemente.
En fin. Luego tengo apuntada también otra que creo que fue bastante referente estético y en la vida, que fue Beatriz Luengo, que ya las mencioné antes.
Joder.
Y Lola, o sea, el personaje de Lola, sí, en sí. Un paso adelante,
sí.
Que era como, vale, la pringada, la pobre, sí. La tal, también puede triunfar y también puede ser talentosa.
Sí, sí es sí. Verdad que además había como muchas mujeres que podían ser referentes en un paso adelante, pero Lola era como la más, ¿no? Era...
O sea, yo creo que era la favorita. O sea, sí. De las chicas, yo creo que era la favorita de todo el mundo.
Sí.
O sea, porque Silvia, que era el papel que hacía Mónica Cruz, era como un poco, yo creo, un poco como inalcanzable en el sentido de, bueno, es la pija que viene aquí, que sí que tiene mucho talento, que tiene familia rica, tal.
Te daba como rabia, como... Sí. A ver, que luego, yo he visto UPA Dance hace como 2 meses o así, me lo he visto entera otra vez. Que luego es como, primero te da rabia y luego dices, ojo, es que esta pobre niña rica, ¿no?
Sí.
Que luego la chavala decía... No, es que yo no quiero saber nada de mi familia y me lo voy currando y me busco un curro y tal, y como que el personaje evolucionó. Pero es que Lola, desde el primer capítulo, decías, tía, cómo molas.
Sí.
Y luego ya...
Morenita, muchachita.
Estéticamente.
Estéticamente. Y luego que te sentías un poco... Te sentías como que la veías y decías, es igual de pringada que yo.
Sí, claro. Es que te identificabas
claro,
mogollón.
Soy igual que Lola. No, mira, tú no levantas el pie. No,
soy igual que Lola. La levanta Miguel Ángel Muñoz. Ah, pues mira, pues a lo mejor yo ahora ya soy igual que Lola. Perdóname que te comente.
Claro.
Pero luego estéticamente, o sea...
Era brutal.
Calentadores. Hemos tenido todas.
Todas.
Sí.
Calentadores, falda corta, camiseta de los supernenas.
¿Te digo cómo salía de fiesta yo?
Pues así, que como acabo de describir.
Llevaba unas botas de punta blancas, eran botines. Encima llevaba unos calentadores fucsias, una falda muy, muy,
muy,
muy
corta, tío.
Era
muy corta las faldas,
claro,
que nos poníamos en esa década.
Era muy pequeña porque, claro, también era cintura baja.
Claro.
Era como así.
Era un cinturón ancho.
Con volantitos, era blanca. Y luego llevaba camiseta blanca de tirante fino, tirante espagueti, y encima... Pues claro, si iba a los calentadores rosas, ¿de color era el top?
Por supuesto que rosa.
Igual, fucsia igual.
Y la sombra de ojos.
Atado al cuello para que se vea el tirante blanco.
Madre mía.
Iba yo, Lola.
Es que el otro día...
Y luego la camiseta de las supernenas era de diario.
Sí.
Eso de fiesta no lo iba a sacar.
El otro día, que estaban en mi casa mi hermana y mi prima, que tienen 25 años, iban vestidas, claro, ahora que se vuelven a llevar los 2000, pero en versión... guay, porque claro, es como, vale, la moda 2000 era ok, pero vais todas guapísimas. Y estaba mi hermana diciendo, ay, me encantan los 2000, es que esto, voy súper 2000era. Y es como,
no,
claro, vas guapísima, es que esto me lo ponía yo hace 20 años, pero no no era tan guay, era la protoversión de esto.
Claro.
Y era como, claro, es que ahora tenéis la parte buena de los 2000,
sí,
amigas.
Y planchas de GHD.
Sí.
Porque, quiere decir, esos pelos de los 2000s...
Sí, sí, todo terrible. Pero bueno, hemos hablado de los referentes que teníamos antes y yo quiero hablar de los referentes que tenemos ahora, que podemos estar aquí 355 horas.
¿Podemos decir Chenoa otra vez?
Podemos decir, sí, o sea, es que Chenoa
no
ha dejado de ser mi referente ni un solo día de mi vida.
Laura Pausini.
Oh,
Bueno, Laura Pausini, ojo, ¿eh?
Buah.
Menuda reina.
Yo quería, quería ser del club de fans, vamos, pero luego vi que había que pagar y dije, bueno, pues no. Pero yo...
Ya soy fan yo en mi casa.
Claro, sí. Ya soy fan en mi claro. casa, pero vamos.
Se lo digo a mi madre sí. y ya ella se sí. lo cree.
Era muy guay sí. Laura Pausini.
Yo ahora que trabajo con Alex Ubago y es muy amigo de Laura Pausini, a veces pienso, digo, bueno, pues si bueno, un día coincide...
Estás a un grado de separación.
Claro, además, por eso. Es una reina.
Sí, sí, es que...
O sea, a mí me flipa Laura Pausini. Mm. Que te la vendían como... ¡Ay, esta niñita! ¡Ay, qué dulce! ¡Ay, qué claro, no sé qué!
Y es una jefa.
Creo que tiene como un historión detrás de que empezó como... igual lo estoy diciendo mal, ¿eh? Seguro que Juan Sanguino tiene algún artículo sobre ella. Buscad en internet porque creo... A mí me suena haber leído esto. Como que empezó... que estaba con su novio y no sé si era el que le llevaba la carrera o algo así.
Un señor que era más mayor que ella.
Algo así, sí. Y como que en cuanto lo dejó ya fue como liberación total. Hmm. Y hay una cosa que me encanta de ella, que como que destacan mucho siempre como en las entrevistas y tal, que ella en Italia, o sea, viviendo en Italia, ella no se ha casado con su novio, con el que lleva no sé cuánto, que creo que tiene hijos y en común y todo, porque hasta que no se casen, hasta que no sea legal el matrimonio homosexual. O sea, el matrimonio igualitario, perdón. Porque dice mi mejor amigo es gay o mi mejor amiga es lesbiana, no sé exactamente qué es. Dice, hasta que ella no se... O sea, si ella no se puede casar, yo tampoco. Y es como, eres una reina.
Qué jefa, tío.
A mí es que me encanta Laura Pausini.
Es maravillosa.
Cada vez que hay, bueno, que hay una entrevista de ella, que me entero que ha estado en algún sitio, lo veo y digo, es que...
Sí, sí.
Es que eres la mejor.
Oh, y ya el último referente de antes, Shakira. Shakira, sus pies descalzos y su... ¿Dónde están los ladrones? Que yo también me ponía el pelo lana, así, churros con lana y todo eso, por Shakira y esa portada increíble.
Shakira, ¿dónde están los ladrones? Shakira dijo, suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundan con montañas, dije, buah, es que soy yo literal.
Es que es una jefaza, es que...
Ahí dije, ok, amiga, a tope contigo.
Yo también.
Aunque sí, defraudes Hacienda, o sea, total. Quiero decir... Pero luego, ahora, es que hay tanta gente guay, o sea, tantas mujeres guays, que, o sea, yo lo pienso en las niñas que estén creciendo ahora, niñas, adolescentes, a nivel musical, tienen tanta gente en la que fijarse que es tan guay. O sea, porque creo que, por ejemplo, los referentes que teníamos nosotras, Britney Spears, que ahora, joder, con, pues eso, con toda la movida de la tutela y tal, que es como... Estás viendo que ha sido un caso de machismo y de misoginia terrible y las chavalas estarán aprendiendo con eso. Beatriz Luengo, que es maravillosa y no se calla nada y está haciendo activismo feminista cada vez que puede.
Lo está petando en Latinoamérica, tiene Grammys, o sea, la tía...
Es increíble. Que... O sea, todos esos referentes que teníamos nosotras, que...
Siguen siéndolo ahora.
Claro, han pasado 20 años y también... Han crecido porque, claro, obviamente, hace 20 años serían machistas ellas, igual que lo éramos todas, más toda la gente nueva que hay ahora, que es que es... O sea, yo veo... Cuando veo a las ginebras y veo a las chavalas en los conciertos...
O
digo,
a nosotras, que, sí.
Sí, no, pero veo... O sea, que las muchachas de 14 años o las niñas de 7 vean a grupos como Ginebras, a las Sego, que las estuve viendo el otro día en un acústico en Marillion's, en la tienda de discos de Madrid, las veía que tendrán... 22, 23 años y flipaba en plan de, buah, qué guay que es las que chavalas estén creciendo con esto.
Que haya grupos de chicas para que las niñas digan que podemos hacerlo.
Sí, y que haya chicas haciendo de todo, que no sea solo cantante, claro. Que obviamente cantantes, hay cantantes increíbles, pero que esté Julia de Rufus a la batería, que esté Celia de La La Love You y que no sea... O sea, Celia, por ejemplo, en La La Love You, no es la chica, es la bajista. Claro, y ya está. Claro, o sea, es, ya está.
No es un grupo femenino, es un grupo.
Es un grupo.
Claro. Claro. O sea, llevamos viendo grupos de tíos toda la puta vida y no se están diciendo un grupo de chicos, no.
Claro.
Pues porque hay que hacer distinción en esto.
Total.
Y luego, no me hagas gestos, Ana Medina, no porque sabía. Hay muchas cosas para comentar.
Vale, perdón.
Porque iba a preguntar, que ya lo hemos mencionado en el programa de trabajar con gente a la que admiras, porque ya fuera, como nosotras no nos dedicamos a la música porque no sabemos dar palmas al tiempo, referentes laborales también, más allá de, pues eso, de estrictamente musicales,
sí.
Pues eso, ya hemos hablado de Sira Fernández, Virginia Díaz, que sí. Es una jefa, o sea, ver que cada vez hay más mujeres en puestos de poder y en puestos de responsabilidad y haciendo cosas...
Bueno, y mira las cómicas que lo están petando, bueno, es que, o sea, eso es increíble.
O sea, con el tema de las cómicas es una pasada.
Siendo las mujeres unas personas que no tienen gracia.
No, nunca, claro. No tienen nada de gracia.
Claro. Que vete a saber si nosotras nos hubiéramos lanzado a hacer un podcast aquí si no vemos que las tías están haciendo podcast.
Pues es que probablemente.
Es que igual no.
Claro. ¿Estaríamos aquí sin estirando el chicle? Ah, pues no lo sabemos.
Pues igual no.
A ver, bueno, que con esto que hemos mencionado solo a Ginebras y a la Sego, pero que como que hay muchísima diversidad en los grupos, en la... Pues eso, que hay mujeres en todo tipo de puestos. En los mensajes también, el que haya gente negra, gente gorda, gente racializada, perdón. O sea, como que te llegue un mensaje, que no te llegue solo el mensaje de blanco, de chica cisetero blanca con renta media. No, que te llegue mensajes de todo tipo, porque si no, al final estás como en una burbuja y no te enteras de nada.
Sí, y que es muy guay también que cada vez haya más chicas en los carteles de los festivales.
Sí, a mí me pasa una cosa que me alegra mucho, y es que últimamente estoy escuchando más tías que nunca. Y es algo que me ha salido natural.
Claro,
o sea, que
de repente... De manera orgánica, pero ¿por qué es? Porque hay 200 millones...
Total, porque
dentro del embudo, de lo que te llega a ti, que te llega un 3% de lo que igual existe,
sí,
pues es porque hay mucha más.
Sí,
porque antes igual había menos y no llegaba nada arriba, y ahora hay más gente.
Yo antes tenía una lista de grupos femeninos o algo así, alguna cosa así en Spotify, no sé cómo lo tenía, y ya no la tengo, porque... Ya es que no hace falta, porque es que, o sea, hay mucho trabajo todavía por hacer y mucha visibilidad que darle a las bandas. Pero es verdad que poco a poco se está consiguiendo.
O sea, realmente,
y yo estoy muy contenta.
Es guay que estemos en el punto de que cuando faltan mujeres en un cartel, nos chirríe. Que eso antes era como, bueno, pues un cartel de señores, pues un cartel de señores. No eras consciente de que eran todos señores. O sea, a mí me ha pasado, no es exactamente un cartel, pero... Me he comprado este fin de semana el libro de los Rodríguez y por detrás viene toda la gente que ha participado dando, pues eso, contando su testimonio, hablando, tal. No sé cuántos nombres hay, igual hay 30 nombres y no hay una sola tía. Y me ha chirriado tanto, ha sido como, no hay una sola mujer que pueda dar su opinión a nivel laboral, a nivel personal de los Rodríguez. En serio, no hay una sola mujer de ni músico, ni periodista, ni... que trabaje en alguna agencia, nada. Y eso no me ha gustado, o sea, me ha alegrado en el sentido de, a lo mejor esto lo leo hace 10 años y digo, bueno, ok, y ahora me ha chirriado muchísimo, pero es como, hostia, amigos, hay que darse cuenta de esto también.
Pues sí, total. Y no sé, yo creo que es que me da mucha pena que se termine la temporada.
Voy a decir por última vez durante esta temporada mi frase.
Luego en el verano puedes ir diciéndosela a la gente de manera aleatoria por la calle, en plan, hola, ¿me firmas y te firmo?
Y la gente,
señora, ¿me suelta usted el brazo?
Puedo ir al súper y decirle en la cola del pescado, señora. ¡Ey, señora! ¿Me firma? ¿Sí te firmo? No, tía, me da mucha pena que se termine.
Pero bueno, volveremos y vamos a volver además con novedades y con cositas.
Vamos a volver de verdad, no somos Dani Martín, ¿vale?
No lo somos, ¿no? Yo llevo un color de pelo normal. Alba no, Alba sí es un fondo Dani Martín.
Y fíjate que estamos en una escuela de rock, pero no...
Es verdad.
Muchas gracias a Rockin' Mat otra vez.
Es que tener un sitio... Al que digamos, vale, pues podemos volver aquí. Mucho más a gusto tampoco, porque en casa de Ana estábamos muy a gusto.
Sí, pero bueno, que aquí se está muy bien, ¿eh?
Aquí está muy bien. Y no le manchamos la casa, es lo importante.
Eso es verdad.
Jope, amigas, hasta el año que viene. Bueno, hasta el curso que
hasta
viene.
Hasta el curso que viene.
Bueno, nosotras nos veremos durante el verano, claro. Y nos vemos el sábado. ¿El domingo?
El domingo.
El domingo.
Nos vemos el domingo en la sala Vesta, 12:30.
Bueno, 12:30 o cuando la anunciemos.
O cuando sea.
¿Vale?
Con Chicas Sobresalto,
claro.
Mary Allen, mejor persona del mundo.
Una cosa, tenemos dress code. Hay que ir con un eyeliner de colores.
Ah, sí, yo si no vas con eyeliner de colores no te dejo entrar.
Veo,
de
domingo. Marina, a lo mejor tienes que ponerte en la puerta a hacer eyeliner a los que no sepamos.
Vamos a decirle a Marina que nos haga un eyeliner.
Venga, por favor. Marina.
Marina, guapa. Chicas, me firmas y te firmo.
¡Yay! ¡Ay, que voy a llorar!